Ramón Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Qué puñetero el lunes, ¿verdad? Qué cosa más bonita de lunes. Lunes, felizmente lunes 21 de septiembre del 2015. El último lunes del verano, entra el otoño el miércoles, pero lo hace con buen tiempo. Tiempo agradable, hombre, en función de dónde viva usted de la península, más agradable o menos. En el sur más calor, en el norte fresquito a estas horas. Fresco, fresco, no frío, fresco. Fuera así todo el año, ¿verdad? En Canarias chubascos, y hoy entra un frente por Galicia, va a dejar algunas nubes en el Cantábrico, nos lo cuenta Iberia. Iberia y Renfe han lanzado un billete único avión-tren de alta velocidad que conecta la red internacional del grupo Iberia y varios destinos nacionales de Renfe. Garantiza la conexión, la atención en todos los puntos, billetes que se pueden adquirir de forma fácil en las webs de Renfe e Iberia, y también se puede emitir en ellas las tarjetas de embarque. El Eurobásquet. La verdad que los deportistas españoles, los de la canasta, por ejemplo, nos llevan dando alegrías durante muchos años. Pero en este campeonato de Europa, en Francia, singularmente, yendo de menos a más, y finalmente venciendo a Lituania, sin, casi les diría que sin emoción, porque ayer se pasó por encima de Lituania, 80-63, con otro Gasol enorme, disculpen. Pero no solo con Gasol, también con otros grandes jugadores que han dado talla de entrega, de sacrificio, de talento. Bueno, y es otra medalla más, lo cual nos crea o nos da muchas esperanzas para los Juegos de Río, que ya saben ustedes que son el próximo verano. Dentro de poco vendrán, llegarán a la capital de España y aquí serán recibidos por todos sus seguidores. La fiesta creo que todavía continúa, estarán ya con la melopea gorda después de celebrarlo, como se merecen. Juntos somos más fuertes. Juntos somos mucho más fuertes. En Grecia, ¿qué ha pasado? Pues que ha ganado, como decían las encuestas, Syriza. Que ha vuelto a ganar Syriza. Lo que ocurre que una diferente Syriza a la que ganó en la primera ocasión. Es decir, una Syriza bañada por ese aceite pegajoso de la realidad, ¿no? El que te impide levitar. El que te impide decir las cosas que dirían, por ejemplo, los monederos de turno, los varoufakis, los intensos de este tipo de coaliciones. Ha ganado a Alexis Tsipras, y ahora lo que va a tener que hacer es gestionar el sacrificio, que es lo que le queda. Le queda por delante nada menos que pedir flexibilidad a la Unión Europea, que según y como según vaya el ritmo de las reformas, la concederá. Y, hombre, la autoridad de haber ganado por segunda vez, con referéndum de por medio, ¿eh? Luego le contamos exactamente qué significa esta Syriza y la primera Syriza, que se parecen como un huevo a una castaña. El Papa está en Cuba, como saben, y nos ha contado ahora mismo Ángel Espósito, con agenda agotadora, de acto en acto y de visita en visita. Ayer visitaba a Fidel Castro, de lo que no ha trascendido nada más que fue un encuentro familiar y una conversación, en fin, la que igual conocemos a lo largo del día algún detalle más. Lo importante, el acto en la Plaza de la Revolución, de la que nos contaba Ángel Espósito, a pesar de que estuvo, pues, se veía llena la Plaza de la Revolución, que había más personas en aquella plaza, y eso hay que achacarlo. Ángel establece que el gobierno cubano ha realizado un pequeño apagón informativo, la visita de Francisco. Es decir, que venga, pero bueno, que tampoco nos mueva esto demasiado, que ya lo movió bastante cuando vino Juan Pablo II. Hoy está en Holguín, después de Holguín estará en Santiago de Cuba. No se sirve a las ideas, les dijo a los cubanos, se sirve a las personas. Conoceremos algún detalle más de la agenda del Papa. Y, como saben ustedes, entramos en la última semana de la campaña electoral y del gran especial Pasión de Catalanes. Recta final de una campaña que Está marcada por las últimas encuestas. Las encuestas dan una victoria Juntos por el Sí. El detalle está en que si se llega o no se llega al 50% de los votos. Va a ganar Juntos por el Sí. Y por si fuera poco, tendrá la CUP y vaya usted a saber qué más. Si esa victoria hay que darla por descontada. A pesar de que los partidos no nacionalistas están buscando en el caladero, especialmente metropolitano de Barcelona, los votos de los que se supone no son nacionalistas y se abstienen en las campañas autonómicas, no así en las generales, en las encuestas, perdón, en las elecciones generales. Aquí la cuestión no está exactamente en quién va a ganar. Está exactamente en cómo se van a pelear los que van a ganar después entre sí. Porque allí lo que se anuncia es un pequeño infierno entre gente muy distinta, muy diferente, a la que el determinado apetito de poder va a costar poner de acuerdo. Miren, después de la lectura del comunicado de la patronal de la banca, el victimismo mediático, no les quiero ni contar, en el periodismo único que se hace en Cataluña, el victimismo mediático ha sido bárbaro. Y como lo que prima fundamentalmente es el sentimentalismo, no la racionalidad, este comunicado de la banca se ha considerado como un ataque a la dignidad, poco menos, de los catalanes. Es lo que decía ayer Artur Mas en esa escenificación haciendo de gran jefe indio. Que no se puede ser más ridículo ya. No se pueden decir más mamarrachadas ya, una detrás de otra. Agitando bajas pasiones. Culpando a España de poco menos a España, no la administración de España. No al Estado de las autonomías, no al Estado en su conjunto, a España. La palabra es España. Culpabilizándola de todo lo malo que pueda pasar, que pasan cosas malas. Y lo peor que puede esperar a Cataluña después de esas elecciones, que van a ganar los independentistas, es la inestabilidad que va a crear el hecho de gestionar todo lo que vienen prometiendo y que después no van a poder hacer. Lo peor no sería el corralito. Luego analizaremos, si quieren ustedes, el comunicado de la banca, que es muy interesante. El pozo institucional, sino convertir Cataluña en un lugar asfixiante para los no nacionalistas, que tienen que espabilarse muy mucho para conseguir un resultado más digno. En fin, no deja de ser digno, es evidente, pero mejor que el que le anuncian todas las encuestas, que si quieren una opinión personal están bastante pegadas a la realidad. Incluso puede que hasta se queden cortas. Ahora, ignorar el sistema financiero ya se ha visto en Grecia lo que ha supuesto. Los capitales se van y hay que pedir rescates. Y eso de que si se van no pasa nada, no, miren ustedes, se van las bancas porque no ven negocio, porque no tendrían acceso al paraguas del Banco Central Europeo. ¿Dónde colocaría la Generalidad, por ejemplo, sus bonos patrióticos? ¿Con quién? ¿Qué banca va a querer llegar? Vendrán otros bancos, pero ¿qué bancos? Si un banco no puede acudir al Banco Central Europeo, ¿qué van a hacer de Cataluña? ¿Un paraíso fiscal? Esas y otras cosas, si quieren, las analizamos esta mañana, junto con todas las noticias del día que ya les adelantamos en estos titulares. Nueva tragedia en el Mediterráneo.
Al menos 13 personas han muerto, 6 de ellos niños, al chocar la embarcación en la que viajaban contra un carguero en las costas de Grecia. A Alemania siguen llegando 10.000 refugiados al día, mientras se suceden los ataques contra instalaciones destinadas a acogerlos.
Problema fronterizo.
Los presidentes de Venezuela y Colombia se reúnen hoy en Quito. Van a abordar el tema del narcotráfico y la crisis fronteriza entre los dos países, que mantiene a 23 municipios en estado de excepción.
La reina en el cole.
La reina Leticia preside en solitario prioritario la apertura del curso escolar será en el Colegio Marqués de Santillana de Palencia, uno de los primeros en implantar la educación bilingüe y que destaca por sus programas de atención a la diversidad.
El falso médico.
Detenido en Valencia un falso médico que llegó a entrar en un quirófano durante una intervención. Tiene antecedentes por estafa, está acusado de falsedad documental.
Día Mundial del Alzheimer.
Se celebra hoy, se trata de una enfermedad que afecta a 600.000 personas en España. En un 80% de los casos son las familias las que asumen en solitario el cuidado y los gastos.
Y en deportes, el Barça sigue como líder solitario.
Tras golear al Levante 4-1 en el Camp Nou, le siguen Real Madrid, Celta y Villarreal, los tres con 10 puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando y te lo analiza en la linterna.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos
COPE,
a las 7.
Estar informado.
¡Es mi coche nuevo! No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ahora en Vision Lab, comprando unas gafas graduadas, te llevas dos más de regalo. Compra una, llévate tres. Para ti, para el coche, para el niño, para quien tú quieras. Gafas graduadas, compra una, llévate tres. Solo en Vision Lab.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete. Gobierno de España.
Bueno, resulta que los griegos no estaban tan enfadados con Chiripas como para echarle del poder. Es verdad que el desencanto ha hecho caer la participación a niveles históricos, pero Syriza seguirá gobernando con el apoyo de los nacionalistas. A pesar de haber pasado por el aro de la Troika en Grecia, está Clara Palma. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Clara, ¿cómo ha quedado cuál es el paisaje después de la batalla electoral con poca participación, pero bastante apoyo al señor Chiripas?
Pues ahora, con casi el 100% del voto ya escrutado, se confirma que Syriza tiene esa ventaja de 7 puntos sobre Nueva Democracia. Conseguirían los 145 diputados y, junto con los 10 diputados que ha sacado finalmente contra todo pronóstico griegos independientes, pues suman 155 que les permiten gobernar, aunque sea con una mayoría bastante, bastante ajustada. La abstención, como comentas, ha sido muy elevada, ha batido niveles históricos, prácticamente solamente ha votado el 56% de los griegos. Anoche, por lo demás, en cuanto al panorama, pues ya se confirmaba esa coalición que van a hacer, que van a renovar griegos independientes y Syriza, y lo que está previsto es que esta mañana el presidente de la República se ha informado oficialmente de los resultados y que ya comiencen las conversaciones entre ambos partidos para proceder a formar el gobierno. Ayer un miembro de Syriza dijo que en los próximos 3 días estaría formado ya el gobierno.
A las 12 de la tarde el Papa dejará La Habana rumbo a la ciudad de Holguín como paso previo a su llegada a Santiago de Cuba. Será la segunda etapa de su viaje por la isla tras su mensaje de fraternidad en su reunión con Castro, enviada especial a La Habana. Paloma García Bejero.
Ha terminado la parte más política de la etapa cubana, la visita a Fidel Castro, la reunión con Raúl, los discursos oficiales. Queda para la historia la foto de la Plaza de la Revolución, con el altar papal bajo la bandera y el Che Guevara, con 200.000 cubanos, según cifras oficiales, esperando 6 horas desde la madrugada. Queda la no foto, la de la disidencia, que apenas ha conseguido hacerse notar. Y 3 mensajes deja el Papa. En la homilía, el servicio nunca es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino a personas. En la catedral, donde hay misericordia, está el Espíritu de Jesús. Donde hay rigidez, solo sus ministros. No le tengan miedo a la misericordia. Y finalmente, con los jóvenes, improvisando. Cuando hay división, hay muerte. La esperanza sabe sufrir para llevar adelante un proyecto. No tengan miedo a soñar.
Fluchos tiene un mensaje para nosotros.
Muy buenos días, Herrera. Me alegro de estar aquí para contarte que Fluchos reivindica el placer de la comodidad absoluta. Porque eso de tener unos zapatos incómodos es horrible. Y para andar con comodidad total, Fluchos es el zapato ideal. ¿Será porque sus suelas son tecnológicamente perfectas o porque sus acabados en piel noble han sido cosidos a mano puntada en Arnedo, en La Rioja? Da igual, pero son perfectos cuando compres tus próximos zapatos. Pide Fluchos. Y además, en otoño-invierno, tienen unos modelos increíbles. Zapatos Fluchos. Comodidad absoluto. Oye, ¿y tan bonitos?
Buenas, ¿me llena el depósito y me limpia el motor, por favor?
Claro, y además lo haré mientras le bailo un tango.
Si lo quieres todo, ven a BP, porque los nuevos carburantes BP con tecnología Active limpian tu motor desde el primer repostaje y además te permiten recorrer más kilómetros por depósito. BP, mejor que nunca.
Buenas, me llamo Pilar y me pasa que siempre creo que las cosas van a durar eternamente y luego me llevo un palo tremendo, como cuando se me acabó el descuento del seguro cuando murió el chanquete.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
67 edición de los premios Emmy de televisión, que ha vuelto a consagrar a Juego de Tronos como la mejor serie dramática. Además, ha hecho historia. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Los críticos de televisión aquí en los Estados Unidos se hacían algunas preguntas ante esta 67 edición de los Emmy. Preguntas que ya tienen respuesta. Primera pregunta, ¿romperá Jon Hamm, el protagonista de Mad Men, su racha perdedora? Pues sí, al fin Jon Hamm se ha llevado el Emmy al mejor actor en una serie dramática. ¿Seguirá manteniendo Juego de Tronos una popularidad tan grande como un dragón? También sí, Juego de Tronos se llevó 4 premios y además de los importantes, mejor serie dramática, guión, dirección y actor secundario. ¿Continuará el monopolio de Modern Family en las series de comedia? Aquí la respuesta fue negativo, un no. El premio a la mejor comedia ha sido para VIP, que además se ha llevado el premio a la mejor actriz, guión y actriz secundaria. Y por último, la última pregunta, ¿harán historia estos Emmys premiando a una actriz de raza negra por primera vez en 67 años? Y la respuesta también ha sido afirmativa. Esta edición de los Emmys han hecho historia con el premio como mejor actriz dramática a Viola Davis por su papel en Cómo defender a un asesino.
En medio de la crisis de los refugiados, en Múnich ha comenzado este fin de semana la Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza. En Berlín está Rosalía Sánchez. Buenos días, Rosalía.
Buenos días. Este año se van a consumir más de 7 millones de litros de cerveza, que se venden a 10,40 euros cada jarra de litro, la tradicional más. Eso en Múnich, porque la fiesta tiene sucursales casi en cada ciudad alemana, así que habría que seguir multiplicando. El origen de esta fiesta se remonta a 1810, cuando en Múnich se celebraron durante 5 días las bodas del príncipe Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Este año va a ser especial porque un dispositivo de seguridad va a tratar de evitar encuentros, por si acaso, entre los visitantes de la fiesta de la cerveza y los miles de refugiados que llegan a Alemania desde la ruta de los Balcanes. Hasta 10.000 al día siguen llegando. La ciudad, de hecho, está en estado de crisis y ha habido incluso de rumores de suspensión de la Oktoberfest, pero solo la epidemia de cólera en el siglo XIX y las dos guerras mundiales consiguieron cerrar esta fiesta.
Bueno, y en deportes, el básquet, otro oro. Ya tenemos un Mundial y 3 europeos. Isaac Avilés, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Así es. Otro oro que hemos conseguido. No hubo rival ayer ante Lituania. España sabía lo que tenía que hacer. Tenía claro cuál era el objetivo. Querían ese oro. Y lo consiguieron venciendo 80-63 a una selección, a la lituana, que vio cómo los nuestros le superaban en todo. En ataque y en una defensa espectacular. Un nuevo éxito del baloncesto y, por ende, del deporte español, que recogen todos los diarios, como no puede ser de otra manera. Eternos oro de leyenda o la España de Soles de Oro son los titulares de algunas de las portadas de los periódicos deportivos españoles que ensalzan esta victoria. La victoria de un equipo, nunca mejor dicho, que nos hizo vibrar durante todo el campeonato, que se ha ganado a pulso su presencia en los Juegos de Río de Janeiro y que, lógicamente, sigue haciendo historia. Y, lógicamente, el baloncesto se lleva todo hoy, o casi todo, pero hay que hablar de fútbol, porque el Barça, en la Liga, en esta cuarta jornada, venció 4-1 al Levante, sigue líder en solitario. El Real Madrid ganó ajustado al Granada 1-0 en el Bernabéu. El Atlético, un poquito mejor, 0-2 ante el Eibar en casa, en el campo del Eibar. Y el Real Betis, con polémica, empató a 0 en Mestalla, un partido en el que toda la segunda parte tuvo que jugar con 10 y sin su estrella, Dani Ceballos.
Son y 19, robo al Betis y robo al Granada, por cierto. Ya están los árbitros ayudando a los grandes, como siempre.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Y es lunes, es 21 de septiembre del 2015, y aquí en COPE les estamos contando la actualidad en estos titulares que encabeza la noticia de que el Papa Francisco comienza a ver la segunda etapa de su viaje por Cuba.
El Papa volará a Holguín como paso previo a su llegada a Santiago de Cuba. De su estancia en La Habana destaca la reunión privada con Fidel Castro y una misa multitudinaria donde ha pedido que la voluntad del servicio esté por encima de la ideología.
Alexis Tsipras vuelve a ganar las elecciones en Grecia a pesar de sus incumplimientos.
El líder de Syriza podrá seguir gobernando con el apoyo de los nacionalistas griegos a pesar de que una parte del partido se escindió tras el acuerdo con la Unión Europea. El desencanto se ha plasmado en la participación más baja de la historia de Grecia.
Cataluña afronta los últimos 5 días de campaña electoral.
Las últimas encuestas insisten en una victoria de los separatistas en torno a la mayoría absoluta. Tras la seria advertencia de los bancos sobre el caos que provocaría la independencia, Artur Mas ha pedido a los catalanes actuar como indígenas y hacer un corte de mangas.
El ministro de Economía inicia hoy una gira internacional para calmar a los inversores.
Las elecciones catalanas y la proximidad de las generales aconsejan lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales sobre la fortaleza de la economía española. Luis de Guindos volará a Londres, Bruselas y Estados Unidos.
El éxodo de refugiados de Oriente Medio nos deja una nueva tragedia.
Al menos 13 sirios, entre ellos 6 menores, han muerto ahogados al hundirse el bote neumático en el que viajaban en dirección a la isla griega de Lesbos. Hay otros 13 desaparecidos, mientras Alemania sigue recibiendo a 10.000 personas cada día.
Los premios Emmy consolidan a Juego de Tronos como la mejor serie televisiva.
La serie de los 7 reinos se ha llevado el Emmy al mejor drama, mientras VIP ha sido galardonada como la mejor comedia. Jon Hamm y Viola Davis se consagran como los mejores actores dramáticos.
Bueno, y en deportes, el básquet ya tiene su tercera corona europea.
El equipo liderado por Pau Gasol se cuelga al oro del Eurobásquet tras ganar a Lituania por 80-63. A la 1:30 ofrecerá el título a la afición la selección española. En fútbol, el Barcelona se mantiene líder de la Liga después de vencer 4-1 al Levante, seguido de Real Madrid, Celta y Villarreal.
Es hora de subirnos al tren de la noticia. Renfe, que con Iberia ha firmado un acuerdo para comercializar de forma conjunta viajes combinados de tren más avión, que permite conectar varias ciudades AVE con más de 80 destinos de la red internacional de Iberia. A partir de ahora podrá comprar en una sola operación todo su viaje de origen y destino, con un único billete integrado a la venta de las webs de Renfe e Iberia y agencias de viaje.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE. Estar informado.
Con CaixaBank. ¿Saben ustedes quién ha llegado? Bueno, hace rato que ha llegado. A fotografiarnos el día de lunes. Don Luis del Val, buenos días.
Buenos días, don Carlos. En el bonito melodrama que lleva por título Independizar en tiempos revueltos, ha llegado la hora de los contables y la aritmética. La imagen del día son tablas de diferentes colores con diversos porcentajes como los que lleva el diario El Mundo en portada. Si nos atenemos a la encuesta, los partidarios de salir del euro, de que se vayan los bancos y así poder tener las pensiones más altas del mundo y los sueldos más sustanciosos del universo, son mayoría. El antecedente habría que buscarlo quizás en los últimos años del siglo anterior, cuando emergieron las tiendas del todo a 100 y comenzó a extenderse la costumbre de que comprar algo barato, aunque no sirviera para nada, era un signo del primer mundo. En Grecia, por ejemplo, están tan engolosinados con el todo a 100 que han comprado por tercera vez el exprimidor de limones, que no sirve para nada si escasean los limones, y lo han comprado marca Tsipras, lo cual indica que el destino de los griegos ya no descansa en las rodillas de los dioses, sino en la fijación que tienen del todo a 100 cada vez que acuden a las urnas. Volviendo a nuestros exprimelimones, La Vanguardia, que también se ha tenido que abrazar a la aritmética, anuncia en portada que solo un 20% de los catalanes cree que se alcanzará la independencia, lo cual precisa de psicólogos, psiquiatras y cualquier otro agrimensor del alma que se encuentre de servicio, porque es raro que casi la mitad vote por la independencia y resulte que solo uno de cada 5 piense que eso se puede lograr. La conclusión inmediata es que hay un montón de miles de ciudadanos que votan no por lo que quieren, sino por molestar. Y eso puede resultar extravagante, pero es legal. Podrá ser una tontería contemporánea, pero las tonterías contemporáneas de los individuos están recogidas en la Constitución siempre que no cercenen los derechos de los demás. La situación me recuerda a la de ese tipo que entra en la taberna, pregunta quién es Pérez y tras un instante de respetuoso silencio se oye la voz de un tipo que asegura que es él. Entonces el que ha entrado se acerca, le arrea un puñetazo impresionante, lo tiende en el suelo y se marcha ante la clientela sobrecogida. Al cabo de un rato, con la nariz sangrante y un ojo algo morado, dice la víctima: pues se ha jodido, porque yo no soy Pérez.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
La prensa ya se la ha leído José Antonio Araquistain desde primera y temprana hora de esta noche. Araquistain, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, hoy la política deja el paso al básquet, ¿no? En las portadas.
Sí, hay una frase de Felipe Reyes en El País, Herrera, que resume el éxito de esta selección de baloncesto. Jugamos con 35 años con la misma ambición que a los 18. Es el Rey el que sujeta la copa en la portada que ocupa toda la portada de ABC. España gana por todo lo alto. El editorialista de ABC, por cierto, se pone melancólico y escribe que el éxito de las selecciones nacionales de nuestro deporte llevan a muchos a pensar, no sin cierta frustración, cuántos problemas sociales y políticos podrían resolverse mejor aplicando los valores de nuestros equipos. El triunfo de un equipo grande y modesto a la vez, escribe Pedrerol en La Razón, que este equipo se para a hablar, a hacerse fotos con los aficionados, siempre tiene un buen detalle con la empresa, sonríe y disfruta de su trabajo. Es, resume, la España que queremos. La foto de la celebración junto al Rey es también portada a toda plana en El Mundo. Los periódicos deportivos llevan hoy esas portadas tamaño sábana de las grandes ocasiones para recordar la hazaña. Eternos titula Marca, el AS titula La España de Gasol es de oro y escribe Alfredo Relaño que el deporte no da soluciones, pero da alegrías, y la de ayer fue una de las gordas.
En Pasión de Catalanes, a 6 días de la votación, ¿hoy qué hay?
Tenemos las últimas encuestas, Carlos, antes del domingo. La Razón da a Juntos por el Sí más la CUP 67 escaños. Quedarían a uno de la mayoría absoluta. En la encuesta de hoy del Mundo, los soberanistas consiguen la mayoría absoluta en escaños. Sube Ciudadanos y baja Podemos. Una encuesta inquietante, dice el Mundo en el editorial, pero también añade que hay tiempo para que esta semana los líderes nacionales puedan darle la vuelta, movilicen a los indecisos de esa Cataluña silenciosa, cuya voz jamás se escucha. La Vanguardia sale hoy también con otra encuesta que titula que solo un 20% de los catalanes cree que se alcanzará la independencia. La verdad es que siguen los pronunciamientos de la comunidad internacional en contra de esa hipotética independencia. Hoy son diferentes intelectuales de América Latina que piden a Cataluña que se quede en España, opiniones que recoge el diario El País. Hay una clave interesante que aporta Santi González en su columna hoy del Mundo. Escribe que no descartaría que más alterase lo que todo el mundo espera y sometiera a votación la ruptura del orden constitucional en vez de su investidura. Bueno, se habla mucho de si Rajoy tiene o no plan B según lo que vaya a pasar el domingo. Pero ¿y Artur Mas? Curioso lo que hoy publica La Razón. Mas planea su futuro en Canadá si no es presidente. Podría trabajar para la farmacéutica Grifols, aunque esta la niega. Bueno, a todo esto, como escribe Juan Manuel de Prada en ABC, ha aparecido Don Dinero en la campaña. Los bancos alertan del desastre y escribe de Prada que Don Dinero se ha puesto en guardia y ha tocado la trompeta y el separatismo catalán tendrá que achantarse ante la requisitoria de los bancos. Por concluir el capítulo de hoy, resume Julio Llamazares en El País que el problema que él le ve a la independencia es que una vez conseguida ya no tienes a quien culpar de tus problemas ni exigir que nadie te los solucione. Por cierto, que hablando de encuestas, El País publica una encuesta que daría la victoria al PSOE en las generales con algo más de un punto de ventaja sobre el PP.
Bueno, y de lo que ha pasado en Grecia, la nueva victoria de Tsitsipas, ¿cómo lo cuentan en los periódicos?
Pues casi todos coinciden, Carlos, en que sale reforzado después de su viaje a la moderación. Es como leo en algún periódico el radical domesticado. La Razón destaca que ha logrado domesticar a la izquierda radical y que ese nuevo Tsipras habla ya de trabajo y de lucha. Un líder en el que los griegos vuelven a confiar, un Tsipras que ha madurado, escribe García Abadillo en El Mundo, y para algunos también ha sufrido la irresistible transformación que conlleva el ejercicio del poder. Se ha convertido, añade, según personas de su círculo, en un lobo solitario. En ABC concluyen que a Grecia se le da una nueva oportunidad y lo que tiene por delante es aplicar un severo programa de ajuste. Y El País sostiene que lo que votaban los griegos ayer era quién debía ejecutar el rescate y tiene lógica que el encargado de hacerlo sea quien lo ha negociado.
Bueno, ¿y los periódicos que cuentan del viaje del Papa Francisco a Cuba?
Pues mira, leo en La Vanguardia, por ejemplo, que el Papa advierte en Cuba que no se sirve a las ideas, sino a las personas. En la editorial se escribe que la Iglesia Católica, de la mano del Papa Francisco, es consciente del papel que puede tener en el futuro de la isla para resolver unos problemas que llevan enquistados más de medio siglo. Ángel Espósito, a quien escuchábamos hace un rato, que hoy y mañana va a hacer la tarde aquí en COPE desde La Habana, escribe en ABC sobre la misa de ayer en la Plaza de la Revolución. Una curiosa mezcla entre la esperanza y el control. Se podía estar alegre y hasta protestar,
protestar, eso sí, siempre que se hiciera en voz baja y en solitario. La Razón destaca la detención de tres disidentes para evitar un encuentro con el Papa y escribe el obispo de Holguín, a donde hoy va a ir el Papa Francisco. Destaca, monseñor Echeverría, la labor misionera con los más pobres en la isla de una iglesia en Cuba, dice, que siempre ha vivido con la vocación de servir a su pueblo.
¿Y qué personajes hoy destaca la prensa?
Fernando Trueba es hoy muy criticado por esa frase de "ni por cinco minutos me he sentido nunca español", que dijo con el cheque de 30.000 euros en la mano del Premio Nacional de Cinematografía. Inspira, por cierto, a Ignacio Camacho su columna, en la que responsabiliza a esa izquierda incapaz de superar los clichés del antifranquismo. Esa sedicente progresía, escribe Camacho, en la que ser español en España viene a constituir una suerte de discapacidad, de atraso histórico. Y el segundo personaje es hoy también Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el disidente venezolano condenado a 14 años de cárcel. Germán Terch ha acompañado a Lilian a visitar a López en la cárcel militar de Ramo Verde. Se trataba de celebrar ayer el cumpleaños de Manuela, la hija pequeña del matrimonio. Un amargo cumpleaños, como escribe Terch. Escribe Usía en La Razón que algún día, cuando Venezuela recupera la libertad, habrá que alzar un monumento a esta muralla rubia que ha denunciado la tiranía de la bestia por todos los rincones del mundo libre.
Adiós.
Hasta luego.
¿Cómo está la cosa en la prensa económica y en la economía en general? José Luis González de Sada. Lo sabe don José Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ofensiva total del mundo económico contra el proyecto independentista en Cataluña, ¿eh?
Pues sí, les ha costado tiempo, Herrera, pero al final han hablado claro y de forma contundente. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el mundo de los negocios rechaza la independencia de Cataluña y advierte de las graves consecuencias que tendría para su economía. Y también podemos asegurar que este diagnóstico no es una amenaza teledirigida, sino que responde a un análisis frío y realista. Los periódicos Salmón, la prensa económica, ofrecía este fin de semana amplios informes de los daños que provocaría una hipotética secesión. Salida de la UE, salida de la eurozona, salida de las instituciones, posible salida del euro, fuga de capitales, cerrojazo de la financiación, huida de las inversiones productivas, más paro, incapacidad para pagar la deuda pública, dificultad para sostener las pensiones, posible corralito, y no sigo, en fin, una ruina económica y social. En los próximos días veremos nuevas declaraciones de empresarios y banqueros que parecen haberle visto las orejas al lobo.
El último en sumarse a esta ofensiva ha sido el presidente del BBVA, Francisco González. ¿Es el personaje económico del día?
Pues sí, y además tiene una especial importancia, teniendo en cuenta que Francisco González es, según muchos parámetros, el primer banquero de Cataluña, por encima de Isidro Fainé, de la Caixa, o de Josep Oliu, del Banco Sabadell. Les recuerdo que el BBVA compró recientemente Caixa Catalunya, la otra gran caja catalana. FG, Francisco González, nos recordó que el proyecto secesionista va contra Cataluña y contra España, y añadió en declaraciones a la agencia EFE que en la economía las expectativas, la certidumbre y la seguridad jurídica son esenciales. Y hoy en España se están planteando cosas que van en sentido contrario.
¿Y a quién tenemos hoy como más listo de la clase?
Pues otra catalana, Ada Colau. Nos lo cuenta Cinco Días, que informa de que Barcelona perderá nada menos que 1.400 millones de euros por culpa de la moratoria de un año para la construcción de nuevos proyectos de alojamientos turísticos. La medida afecta a 50 hoteles, cuya apertura estaba prevista entre este año y 2018. Es verdad que Colau llevaba esta medida en su programa electoral, pero a veces respetar el compromiso con los electores debe ser compatible con la flexibilidad y el pragmatismo.
Bueno, y antes de acabar, ¿algo más en la prensa económica?
Dos cosillas. Expansión anticipa en un titular que habrá superávit eléctrico y dice que el gobierno prepara una nueva bajada de la luz en plena campaña electoral. Una buena noticia. Y además toda la prensa económica nos da cuenta del viaje que emprenderá el ministro de Guindos por Londres, Bruselas, Nueva York y Washington, en el que se va a tener que emplear a fondo para convencer a los inversores de que España es un país sólido y con futuro. De Guindos ha anticipado en el Financial Times que a los inversores le preocupa más el resultado de las próximas elecciones generales que el sueño imposible de los independentistas catalanes.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hoy se cumplen 21 días del reto Actimel Provital. Se marcó a principios de mes el reto despertarles cada mañana con vitalidad para ganar su confianza. Esa vitalidad que cada mañana desde las 6 Ponemos para todos ustedes con la ayuda de Actimel Pro Vital. Y ustedes, que también tienen un reto, si todavía no se han unido a los 21 días imparables de Actimel Pro Vital y tienen un propósito, ahora es el momento de empezar. En 21 días pueden convertir ese propósito grande o chico en un hábito que pasará a formar parte de su vida para siempre. Queremos saber sus retos. Anímense y cuéntenos cómo lo llevan, porque no hay reto grande ni pequeño, mejor o peor, todos son importantes. Así que ya lo saben, únanse a los 21 días imparables y si se registran y comparten su reto en actimel.es, pueden ganar un Apple Watch. Recuerden, hasta el 19 de octubre.
Si tienes nuevos propósitos, empieza ahora. En 21 días puedes convertir tu propósito en un hábito. Tú ponle ganas y Actimel Pro Vital te ayuda. Con ginseng y L-caseína Danone contiene vitaminas B6, B9 y B12 que ayudan a tus defensas y a tu vitalidad porque ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Actimel Pro Vital, 21 días imparables.
Número 4.
Este lunes, el hombre más buscado tiene una cita. Después de la salida de Casillas.
He venido a este gran estadio para despedirme.
Después del fallido fichaje de De Gea.
Enviaron a la FIFA a las 12 horas. Que ya era tarde. Ya no sé.
Este lunes, el número uno rompe su silencio. Y lo hace en COPE. Esta noche, Keylor Navas responde en el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Le he estado dando vueltas y, creo que tenemos que darnos un tiempo. No sé, ¿hasta 2016?
Ya lo entiendo. ¿Sus llaves?
Toda relación lleva su tiempo. Y en Peugeot lo sabemos. Llévate un Peugeot 208 y no pagues nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Nada, buenos días.
Buenos días. ¿Viste ayer el partido?
Con la 11 lo vi. La verdad es que no tuvo ni emoción.
Claro, pero esos son los partidos que a mí me gustan. Que no me pongo nervioso. Que un minuto dura un minuto. No dura pero tres horas.
No había aquello que te ponías malo. Te levantas.
No, nada. Tranquilito. ¿Viste al hijo de Saboni?
Sí.
Le salió grande, ¿eh?
Salió grande.
Es más chico que él. Porque luego él pasó por al lado del hijo. Y entre que ha cogido doble ancho, comprende. Sí. Pues ya se veía más pequeño. Pero bueno, fue un partido tranquilo. España ganó el Mundial de 2006, fue la Eurocopa de 2009 y 2011, fueron más a base de clase de que son muy buenos, pero este ha sido a base de hombría, ¿no? Porque Pau Gasol tiró del barco en un momento dado y todos han remado para el mismo sitio, pero había muchas bajas, no hay que olvidarlo, ¿eh? Por tanto, tiene quizá más mérito. Incluso la celebración ha sido tranquila porque ya los señores, cuando ya se tienen más de 30 años, ¿verdad? Hay que tomarse las cosas. Sí. Un buen coñado.
Pero ahí tiene alguno más de 30 años.
Hombre, uno bastantes.
Sí, sí, sí.
Bastantes. Total, que hay que también hablar de un superhombre que es Gómez Noya, que se proclama nuevamente campeón del mundo de triatlón. Son 5 veces ya, ¿no? Un día deberíamos tenerlo en el programa. 5 veces campeón del mundo ya. Este atleta que nadie le echa cuenta.
¿No se aburre?
De triatlón. Lo aburrido que es eso. El tío nadando, corriendo, venga bicicleta. Todo el santo día. Y de fútbol no vamos a hablar.
De fútbol no vamos a hablar.
Era la clasificación de Sevilla.
Sí, de fútbol no vamos a hablar. Y de las ayuditas de los árbitros tampoco.